forma se quede en el alma. Por amor, por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte.
4 de la tarde, 4 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Y como todos los jueves, estamos, pero hoy no es jueves, pero jueves no estuvimos, así que como todos los jueves, hoy que es viernes, estamos con Jaime Nieto, que tiene su espacio hablándonos de inmigrantes e inmigraciones. Y Jaime, hoy en un día muy especial.
Sí, hoy es un día muy especial, gracias por, bueno, por este pequeño contacto que vamos a hacer desde Cúcuta. Y bueno, ya lo están escuchando, estamos escuchando ahora mismo.
¿Qué es el señor que estamos escuchando?
Estamos escuchando una transmisión de Silvestre Dangond. Es un cantante famoso de vallenato en Colombia que se sumó a esta lista de 32 artistas que van a apoyar esta ayuda humanitaria que, bueno, se viene desplazando desde, bueno, un apoyo de más de 151 países que quieren colaborar con Venezuela. Uh-huh. No solamente Estados Unidos, que va a aportar 20 millones, sino que ya Chile envió una... Bueno, un cargamento, Paraguay, Colombia tiene...
Este señor que estamos escuchando es importante en Colombia.
Colombia, es, creo que es el segundo más importante cantautor de vallenatos de Colombia. Así que bueno, se sumó a esta propuesta y todos, bueno, le agradecen, bueno, están cantando ahí. Se espera que vayan más de 300.000 personas. Ya el gobierno de Venezuela también hizo un encuentro al otro lado de la frontera. No consiguió muchos artistas internacionales que lo apoyaran.
Sin embargo, ¿quiénes están ahí del otro lado?
Jani Caguán, Omar Enrique, son artistas locales que se prestaron para... Bueno, que desde hace mucho tiempo han venido apoyando el proceso y ya es muy tarde como para retroceder o saltar la tanganquera, como quien dice. Ya se quedaron en el proyecto revolucionario y bueno, vamos a ver si se suman después a Venezuela al proyecto que viene.
Estás en contacto obviamente todo el tiempo con compatriotas tuyos. ¿Qué significa para ustedes este festival?
Bueno, este festival lo que hace principalmente es bajar los ánimos de lo que se viene mañana. Mañana es que va a entrar la ayuda humanitaria. No se sabe por dónde, por qué espacio, porque ya cerraron la frontera. Cerraron la frontera por Brasil, cerraron la frontera por Aruba y todas las islas del Caribe, que es donde eran los tres centros de apoyo. Así que solamente queda la frontera de Colombia para entrar. Están representantes de Estados Unidos, Paraguay, Chile, y todos están a la expectativa de qué va a pasar mañana. La idea de este concierto es para recaudar 100 millones de dólares para la ayuda humanitaria. Esto lo convocó Richard Branson, el preservativo.
Este es el lugar, el tiendita donde se está haciendo. ¿Está lejos de tu ciudad original?
Detrás de las montañas está mi casa. Cuando se pasa el puente hacia Venezuela, hay unas montañas y ahí está.
O sea, ¿a pocos kilómetros?
A pocos kilómetros.
¿Vos saliste por ahí?
Cerca, a unos kilómetros a la derecha. Pero lo que pasó fue que esta entrada hacia Venezuela la construyeron hace poco. Pero como se han deteriorado las relaciones entre Colombia y Venezuela, cerraron la frontera. Entonces el gobierno colocó unas gandolas atravesadas para que nadie pudiera...
Sí, eso lo vimos. Ahora, este escenario que estamos viendo todo por televisión, que se está viendo por televisión en todo el mundo, ¿está a cuánto de la frontera? O sea, ¿a cuánto de Venezuela está ese escenario?
A menos de un kilómetro. O sea que la gente está emocionada porque algunos no pueden pasar. Si pasan algunos artistas, temen que le retengan el pasaporte por ser traidores a la patria, como se dice en Venezuela. Si apoyas a la oposición, te pueden quitar de una vez el pasaporte y todo eso. Es muy importante que la gente apoye. Mañana se va a hacer una concentración en la Facultad de Derecho a las 5:30 de la tarde para que vayan, apoyen. Son voluntarios, se pueden inscribir en Voluntarios por Venezuela, en la página voluntariosporvenezuela.com. O si quieren apoyar a este evento y donar, pueden ingresar a la página www.venezuelaailive.com. Así que, bueno.
Yo vamos a escuchar un poquito, ¿cómo es que se llama el señor?
Silvestre Dangond.
Tan especial que Dios nos puso aquí a todos. Esto hubiéramos podido evitarlo si el corazón de otras personas se hubieran doblegado, hubieran entendido que hay un pueblo con sed, con hambre, con libertad, pero no, están cegados. Y si la música y si los artistas hacen que sus corazones se muevan, aquí vamos a estar presentes todos los días que sea necesario, no solamente hoy, sino mañana, pasado. Ustedes saben que yo nací un 12 de mayo de 1980
Dulces
en Urumita.
Y Amargo, pero me siento venezolano. Tercera temporada por Nacional.
Bueno, Jaime, podemos desmentir que haya que ser mal músico para estar en ese escenario, ¿no?
No, los mal músicos están del otro lado de la frontera, convocados por el gobierno.
Bien, como ustedes saben, este espacio es un espacio, no solo hablamos de venezolanos, sino también de inmigración en general, de inmigrantes, de gente que va, gente que viene, el mundo es esto, y como dice la Constitución argentina, que está abierta a todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el pueblo argentino, este es un país abierto, así que hemos decidido, con Jaime, recibir gente de distintos países que han decidido venir a vivir a la Argentina. Hoy están con nosotros Julian, Florian y Clement. Como ustedes pueden imaginar por los nombres, son bolivianos. Son franceses. Bienvenidos, gracias por estar acá, muchachos.
Gracias a vos.
Bueno, Julian, osteópata, 33 años, creaste tu propio consultorio en Francia en el 2010. En el 18 decidió irse de Francia, así que llegó a Buenos Aires hace 3 meses, donde creó un consultorio de osteopatía en Recoleta. ¿Sí?
Sí, exactamente.
Bien. Florian se enamoró de la ciudad de Buenos Aires, de su furia, de su espíritu emprendedor permanente. Dice, junto a un amigo francés decidieron crear un lugar en línea con sus personalidades, que es un café coworking, Café Flor, en Palermo Soho. ¿Es así?
Sí, correcto.
Bien. Y Clement, que tiene 34 años, es del suroeste de Francia, de Toulouse, estudió marketing internacional y antes de llegar a la Argentina trabajó como consultor en la industria aeronáutica, en Airbus. Le gustó siempre viajar. ¿Y cuánto hace que te viniste de la Argentina?
Hace 3 años.
Bien, acérquense los tres a los micrófonos para poder hablar. 3 años.
Sí.
Bien. ¿Por qué decidieron venir a vivir a Argentina?
Por la economía, seguramente.
¿Cuándo te volvés?
Por la gente, especialmente para mí, por la gente, encontrar a la gente acá es mucho más fácil que en Francia.
Y, ¿ah, sí?
Sí, es una ciudad frenética, a la gente le gusta hablar, le gusta intercambiar y eso es fascinante para mí.
¿Más que en París?
Claro.
Obvio.
¿Y es más, Julián, y es más fácil montar una empresa aquí que en Francia? ¿O cómo encontraste eso de
legalmente?
De emprender aquí, sí.
Sí, estamos hablando legalmente.
No, pienso que, no sé, tenemos que pedir a Florian, porque él...
Tenemos nosotros un emprendimiento acá, yo hace 1 año y Julián hace 3 meses. Bueno, yo abrí como una cafetería en Palermo hace casi 1 año. No sé si es más complicado, para mí es complicado en cualquier país. En Francia hay cosas administrativas también. Acá seguramente fue complicado con el tema de la visa. Los tres vinimos acá, por eso que dijimos también Argentina, con un visa de trabajo de 1 año, que es en Working Holiday Visa. Y eso nos permitía de trabajar 1 año acá en Argentina, antes de los 35, algo así.
Ahora 32, ¿no?
No,
35
años. Uh-huh. Y bueno, después de este primer año de visa de trabajo, se puede renovar si tienes un trabajo fijo en un banco, si en la empresa puede renovar.
Como empleado.
Como empleado.
¿Hay más competitividad aquí o en Francia? ¿Por qué decidieron venirse aquí? Porque me preocupa ese, ¿no? Del tema de la competitividad como tal.
No, de mercado, depende de cualquier mercado donde trabajas, pero no sé si hay más acá competitividades. Hay muchos emprendimientos acá. Seguramente para mí, yo creo que la cultura argentina sí te incita a emprender, a arrancar tu propio negocio, a arrancar algo, una idea y a ponerte un poco de pinga sobre eso.
Cuando, dijeron en sus casas, en sus familias allá en Francia que se venían a vivir a la Argentina, ¿con qué les tiraron?
¿Por qué?
¿Por qué tan lejos? Sí, seguramente. Pero...
En Ejo, es algo que sí, son más o menos 15 horas de viaje. Es un país que es bastante conocido. Para mí, mis abuelos, para mí todavía no ni saben dónde se ubica Argentina. Uh-huh. Y así que, bueno.
O sea, creen que te estás escapando de algo.
Exactamente.
Convencido de que te estás escapando.
Pero al final, bueno, mis padres vinieron 2 veces a visitar acá y cuando me presento todo en país, en una linda provincia, paisajes que hay en este país, bueno, se enamoraron también, así que entienden un poco más.
En el caso de ustedes, ¿qué les dijeron?
Lo sabían que algún día me iba a irme, no pensaban tan lejos, pensaban en España, y yo también pensaba que España sería más fácil, pero el tema de la competitividad, acá en el trabajo de osteopata, hay pocos osteopatas comparado en Francia, en toda parte, en España también, son osteopatas en todas las calles, y acá, no, me parece que es mucho más fácil, a ver, solo empiezo acá, pero... No, me parece que hay más trabajo,
te posiblemente.
Ahora sí, porque encontré a mucha gente, como dije, es que me salió mucho más fácil acá encontrar a gente que en Francia, y por eso es de boca a boca el trabajo de osteopata para hacerse conocer, y me parece que puede funcionar, y si no funciona, veremos.
Clemen, ¿qué fue lo que te gustó tanto de Argentina como para decidir quedarte?
Para mí es un poco distinto, porque yo tenía... Hace ya mucho tiempo que quería conocer Argentina y ya trabajaba en Francia.
O sea, ¿te gustaba Argentina sin conocerla? ¿Te interesaba?
Sí, tenía, sí, había leído cosas.
¿Qué habías leído? ¿Qué era lo que te interesaba?
Y no sé si conocen a Antoine de Saint-Exupéry.
Sí, claro.
Que escribió y que era el principio de Aeropostal y que salían de Toulouse. Y yo trabajo en aeronáutica además.
Y él vivió aquí, ¿no? Unos años en Argentina.
Sí, claro, sí, porque la idea era que... trajeron el correo desde Francia a Toulouse, pasando por África, y el destino final era Buenos Aires. Y yo leyendo eso veía Buenos Aires como un lugar. Y poco a poco, no sé, pasó en mi cerebro los años, y el día que me aburré de mi trabajo en Francia, decidí irme. Pero es un poco distinto porque yo me fui con esta visa de Working Holiday, pero con la idea de descubrir más que trabajar al principio.
Pero podemos, a ver qué pasaba.
¿Podemos decir que Argentina es la París de Latinoamérica o no? ¿Se parecen en algo? ¿Tienen algo en común?
Y seguro que Latinoamérica es la más parecida a París, me parece. Hay unas cosas que le parecen, sí. Pero decir que es la como París para mí es un poco mucho. Pero hay varios, sí, en Recoleta o en Retiro, obvio.
Y está bien. Conocías de Argentina por haber leído, te interesaba antes de llegar acá. Y una vez que llegaste, ¿era lo que pensabas?
Sí, era lo que pensaba. Y como decía Julien, es lo bueno de acá es la gente. No sé si es para todos, pero me sentí como muy bienvenida. La gente viene, habla, mucho más, no sé, solidaria, cálida que en Francia. La gente... como que cuida más a los otros, me parece, de mi punto de vista.
¿Te parece eso a vos también, Jaime, como venezolano?
Sí, sí, a mí me han tratado bien. Solamente he tenido dos casos de xenofobia, pero por lo demás sí, me he tratado de integrar, he tratado de leer. Sé que esto nos va a ayudar a todos. Estamos creciendo, entre todos nos estamos conociendo. Los estoy conociendo a ellos porque unos amigos venezolanos hicieron un concierto con ellos en una casa, y esto es lo maravilloso de Buenos Aires. Usted conoce gente de todos los países y son gente inteligente, gente preparada, gente motivadora, gente con ganas de salir adelante, gente de emprender, y eso es lo más bonito que tiene Buenos Aires, que conoces a todo el mundo y te quedas con esa amistad para toda la vida. Eso me parece impresionante.
¿Qué cosas buenas de Francia no tenemos acá?
Pan. No, hay, pero es más complicado de encontrar.
Bueno, tiene una tradición ustedes, ¿no?
Sí, sí, sí.
El panadero.
¿Y queso?
¿Y queso?
¿Y queso? Sí.
Oh. Se extraña.
Sí. Vaco de pan. Un poco. Yo 3 meses, ahora está bien, pero sí.
¿Y cómo hace con el tema del vino, hablando de comidas? ¿Es mejor el vino allá, aquí? ¿Cómo hacen con ese tema?
Hay muy buen vino acá. Muy buen vino. Pero en Francia... pienso que hay más variedad, más cosas distintas que acá. Como, no sé cómo decir.
En tema del vino, es que la mayoría de la gente de acá compran en chino, en supermercado, y son todas mismas marcas. En Francia, los supermercados tienen una variedad mucho más amplia los supermercados y en los chinos. Así que la gente común van a comprar vino muy distinto. Pero sí. Si vas a un buen restaurante y tomas una muy buena botella de vino, acá en vino está muy rico también.
Y hablando de esto de compartir, ¿qué es lo que se hace en el café Working donde estás trabajando? ¿Qué podemos encontrar ahí para que la gente
sí,
vaya?
Cuento un poco en concepto porque es una cafetería un poco distinta, es un modelo un poco distinto. Es la única cafetería acá donde la gente va a estudiar y a trabajar. Uh-huh. Así que tenemos un wifi de alta calidad, tenemos salas de reuniones y la gente, los clientes no pagan por la consumición, pero pagan por el tiempo que se quedan en la cafetería.
Bien. ¿En algún momento ustedes quisieron irse de Francia? O sea, la idea es, además de estar en un lugar que les gusta, es no estar en Francia.
No, yo no. Me gustaba Francia. Uh-huh. La vida que tenía me gustaba mucho. Pero mi vida necesitaba hacer otras cosas, por eso que me fui.
Sí, es un poco igual. Tal vez era un momento que tenía que irme, sí, porque yo sé que voy a volver también a un momento. Tal vez hay un poco de eso, sin pensándolo, pero no, estaba bien en Francia también, solo necesitaba cambiar y conocer otra cosa también.
Claro. No es que no aguantaban más vivir en Francia.
No.
No. Hubo una posibilidad de otra cosa, digamos. Y,
claro.
Y esa es. Ya contaron que se sintieron bien recibidos, digo, tanto ustedes franceses como Jaime venezolano. Ahora ya sabemos que nos queremos todos y está todo bien. ¿Qué es lo que no les gusta?
La humedad. La humedad. Oh. Sí, la humedad es muy difícil a soportar. Pues... No, si no veo muchas cosas. Que...
Sí, hay cosas complicadas, pero todo lo de la inflación es un poco complicado a nivel político.
Eso ustedes no tenían ni idea del tema de la inflación. Ustedes no habían vivido en procesos inflacionarios.
No.
¿Cómo se llevan con eso?
Y además es muy complicado todavía de entender.
Sí.
Para nosotros también.
De dónde viene, de todos los impactos que tiene en los comportamientos de cada uno, en la sociedad en su mismo, en la manera de cada uno que iban a votar o todo eso.
Y hablando del tema Latinoamérica, ¿se escucha mucho el tema Latinoamérica, la crisis? ¿Qué se escucha en Francia de Latinoamérica como tal? ¿Hay muchos problemas? ¿Es muy bonito? ¿O desconocen mucho de lo que es Latinoamérica?
No se escucha mucho, muy poco. Como si hay algo muy importante que pasa, o de fútbol, puede ser, que jugamos contra Argentina, por ejemplo. Sí, se habla de Venezuela, obvio, por el momento, con todo lo que pasa. Se habla cuando hay cosas importantes, como en Brasil con el nuevo presidente, cosas así. Pero no se habló tanto de lo que pienso yo, poco. O son en los diarios al fondo, abajo.
Claro, no hay mucha información sobre Latinoamérica general.
No.
¿Y acá con el fútbol cómo se han llevado? ¿Ya tienen equipo de acá?
Yo me fui esta semana a ver la Boca, era mi segundo partido acá, fui a ver también a Avellaneda, me encantó, el ambiente en el estadio, increíble,
¿Y
increíble.
¿Y ya son hinchas de algún club de acá?
A mí me gusta River.
Que mente tenía la entrada para la final de Libertadores.
Sí, eso no me gusta de Argentina, por ejemplo.
¿La entrada para la final?
Sí, estaba un momento, pero no vi fútbol. Vi otra cosa.
Estamos hablando con Julien, Florian y Clement, que son franceses, que están en Argentina viviendo. Y mientras estamos charlando de este asunto de gente que va, gente que viene a la Argentina, estamos también pendientes de lo que está pasando en Cúcuta. Vamos a ver un poco, a escuchar un poco de lo que pasa en el recital. Ahora.
Y dolores en el alma, sí que me has hecho falta. Hablo de mis entrañas para ser sincero. Sé que fui culpable y por eso te pierdo. Hablabas, no te escuchaba, solo desnudara que me gustabas hoy. Se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación y silencios que gritan, nadie es no. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, y yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba.
estaba. Yeah, yeah.
Bueno, muchas gracias a la actitud solidaria de Maluma, tampoco hay por qué escucharlo, ¿no? Todo muy lindo, gracias Maluma, estamos todos muy contentos, pero sigamos con nuestra vida. 4:24, estamos con Julián, Florian y Clement. Han traído algo de música a ellos. Florian, elegiste algo de Manu Chao para escucharnos, para compartir ahora, ¿no?
Sí, elegí Manu Chao, una canción de Manu Chao, porque es una canción con que aprendí en castellano cuando yo tenía 12 años, así que...
Ah, ¿aprendiste castellano con Manu Chao?
Sí, la profesora de español ponía esa canción y aprendemos la letra y todo eso.
Bueno, ¿era obligado a aprender otro idioma en la educación?
Allá. Sí. Tienes inglés, normalmente tienes inglés primero y tienes a los 12 o 13 tienes una segunda idioma que puede ser español, italiano, alemán, inglés.
Manu Chao.
Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los siglos.
Atento.
Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero.
Florian aprendía a español escuchando a Manu Chao. No parece el mejor profesor de español, ¿no?
No, sobre todo cuando me escuchás, seguramente que el resultado es medio complicado.
Pero bueno, efectivamente, este lo ponían en la escuela, tú no eras tu profesora.
Sí.
¿Ustedes cómo aprendieron castellano, español?
En la escuela también.
¿En la escuela?
Pero nosotros venimos de la misma región, que es al... muy cerca de España.
Muy cerca de España, claro.
Y con, por ejemplo, en Toulouse hay mucha inmigración española, o sea, se escucha español en la calle. Mucha gente habla español.
O sea, no era tan raro.
No, al contrario, es casi normal de aprender.
Igual el español de España es bien distinto al nuestro, ¿no?
Sí,
claro.
Ustedes vienen con la idea de que saben español porque hablan con españoles y esto es otra cosa.
Pero acá es mucho más fácil entender el español de Argentina. El porteño es mucho más suave y...
Sí, los españoles son por hombre a lo mejor. Por hombre a lo mejor.
El País Vasco español, peor. Sí, sí. Se habla con la garganta,
claro,
no se entiende nada.
Claro, hablan con la garganta y todo eso. ¿Y vos, Jaime, cuándo aprendiste castellano? ¿Ya hablas como nosotros?
No, todavía. Pero una cosa que hice fue, tomé mi primera clase de tango el sábado pasado gratis en Recoleta. Así que,
¿baile de tango?
Baile de tango. Que ustedes no lo crean, es súper complicado, pero es fascinante.
La pregunta, ¿toman mate?
Oh. Sí, sí.
Dice, Jaime, obvio. Los mates, todos los mates. ¿Ves? Aprende de los
aprende
chicos.
De los
¿amargo o dulce?
Amargo.
Amargo.
Muy bien.
Así se toma mal, así se toma dulce. Vamos al informativo de Radio Nacional, son las 4:30 de la tarde y después volvemos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cuatro de la tarde, 32 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, de 3 a 5 de la tarde por Radio Nacional para todo el país. Nos estás escuchando desde la Quiaca o Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos. Y estamos hoy recibiendo a tres amigos franceses que han decidido venir a vivir a la Argentina. No solo a quedarse y ver un poco, sino deciden venir a vivir tanto, Julián, Florian y Clement, que ya toman mate. E incluso amargo, y es verdad porque lo estamos viendo. Aprendés, Jaime. Aprendés, Jaime, que te tenemos acá y todavía...
Voy a comenzar con el tango a bailar, así que...
Está bien, está bien. Bueno, bueno, el tango es algo que tenemos en común con Francia, ¿no? En Francia...
Sí. Poco en Francia, sí. Carlos Gardel nació en Toulouse.
No, bueno. Bueno, vamos a tener eso.
Y sí. Nunca se comprobó que era argentino, así que...
No, para... ¿Qué es esto? Estamos...
No, es argentino, es pero nació en Toulouse.
Una cosa es que no seamos xenófobos ni chavinistas, y otra que venga a ver si los franceses...
A quitarnos todos los símbolos.
Que Gardel viene acá. Basta. Mirá, cerrá... cerrame esto, por favor. No lo voy a soportar. Poneme, ¿quién está cantando en Cúcuta? Un señor desconocido para nosotros que está con un sombrerito. Vamos a ver cómo canta. En todo el continente en este momento estamos pensando entonces en Venezuela, en los hermanos venezolanos que la están pasando muy mal. El encuentro que se hace ahí en Cúcuta, en tienditas, es para justamente concientizar y para pedir por la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela mañana, ayuda humanitaria de gran parte del mundo que está llegando, y que, bueno, efectivamente vamos a ver qué es lo que puede pasar.
Sí, actualmente, ahora está cantando Jorge Villavizar, que es cantante del grupo, bueno, que ya se disolvió, Los Vacilos, pero, bueno, está teniendo un impacto impresionante porque no solamente lo están transmitiendo en los canales como MTV, y otras televisoras a nivel internacional, sino que, bueno, ya lo están pasando por todas las redes sociales, que es importante porque en Venezuela hay una censura de todas partes.
¿Se puede ver en Venezuela?
Con una calidad de 280, es una cosa...
Por ahí tienen suerte y no se escucha. Bueno, no importa, ya pasó. Estamos hablando con Julián Florán y Clement. Les preguntaba, aparte de Buenos Aires, ¿han estado en alguna otra zona del país?
Sí, en Mendoza, fuimos a Mendoza. Queremos que probar
el vino mendocino
de Mendoza.
Sí, Mendoza, el norte, Córdoba y sus sierras, Iguazú, varios lugares.
Han recorrido bastante.
Sí.
Han recorrido bastante. ¿Qué cosas, ya viviendo en Argentina, ya estando en el día a día, sintiendo algunas cosas ya como argentinos, porque bueno, esto de ver que las cosas aumentan, la inflación, ¿qué cosas le llaman la atención de la vida cotidiana de un argentino?
Lo de adaptarse todos los días, adaptarse. Es muy cansado, parece muy cansado para la gente, pero es divertido al principio, pero me parece que debe ser cansado.
Complicado.
Hablamos de eso con el tema.
Sí, sí, que cambian los precios, todo sube con la inflación, bueno, menos los sueldos, parece. Y así que no es una buena cosa, pero es la cosa que llama más la atención para nosotros, que inflación así no hay.
Claro.
Como claro. Un cambio tan rápido y que puede cambiar mañana el dólar subir o cosas así, sí.
Qué lindo, ya son argentinos.
Pero parece ser una fuerza también, porque la capacidad de adaptarse todo el tiempo...
¿Te motiva?
Se ve, sí, la gente se anima, vive el día al día y
sí, se queja menos que en Francia, por ejemplo.
Claro.
¿Sí?
Sí.
¿Nos quejamos menos que en Francia?
Sí, porque tienen que adaptarse, porque si no, es difícil sobrevivir.
Nuestra idea es que somos muy quejones todo el tiempo. Que somos muy quejosos.
Sí, pero la idea es que los franceses son los peores.
Un ejemplo que pasó hace poco es que hubo un aumento de 50% de la nafta en Francia y por 2 meses hubo manifestaciones de chalecos amarillos, así que por 5% de inflación, claro. Eso es lo que pasa en Francia, y imagínate con 25 o 40% en un año, así que bueno.
¿Podrían explicarnos más o menos sencillamente el fenómeno de los chalecos amarillos?
Yo no lo vi mucho. Julián estaba un poco allá, pero...
Sí,
yo
estaba... es un poco complicado.
Sí, las dos
al principio es lo que decía Flo, es un aumento de la nafta y después se sumó muchas cosas y ahora es un poco todo lo que pasa. Y ahora se transforma un poco en, no sé... una pequeña guerra.
Algo extremo.
Sí.
Está
recuperando,
¿no?,
las extremas.
Claro.
Así que...
Termina siendo un movimiento antidemocrático, ¿no?
Un poquito.
Sí, sí, sí.
Es el problema, que era una muy buena cosa al principio y que se vuelve un poco mal ahora.
¿Qué cosas les gusta mucho más de Argentina que de Francia?
Hola, chicas.
Las chicas, la mujer, es que, ¿quién dijo eso?
¿Hay más libertad sexual aquí o allá, o es igual?
No, la libertad sexual me parece igual.
Es igual.
Pero sí. Acá las mujeres saben lo que quieren y toman lo que quieren. Eso me parece.
Desarróllalo.
Pero no tanto en detalles, igual. No.
Sí, sí, detalles. Sí.
No sé, en Francia, no, cuando quieran, muchas veces no se puede, no puedo. Acá, no, hay mucho más carácter, las chicas tienen el carácter y
no sé. En hombre y en la mujer acá chamusha, y en Francia puede ser que eso es en hombre, que chamusha un poco.
¿La mujer francesa no chamusha y la argentina sí?
Sí, 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 sí. No, no, ¿saben?
La comida francesa es muy conocida en el mundo y todo el mundo la adora. ¿Qué es lo que extrañan de la comida francesa que no encuentran aquí, que no pueden hacer o que de alguna manera no han podido comprar?
Para mí es la carne de pato.
Ah, claro.
Que se come mucho, claro, en el suroeste de Francia. Y eso es muy difícil encontrar acá.
Pero ustedes torturan a los pobres patos para comerlo. Acá somos más, tenemos más bondad con los pobres patos.
Por eso me fui, para no comer más.
No seguir maltratándolo.
Más que sé.
Para que PETA no te persiga.
Exacto. A mí sí. No me sale muy difícil. A mí la comida es buena acá. Así que hay comida de todas las partes del mundo. Uh-huh. Así que acá es una mezcla de todo y por eso se puede encontrar todo. No, es buena la comida.
Si tuvieran que decirle a sus amigos franceses algunas razones por las cuales quizás estuviera bueno que vengan a vivir acá, ¿qué les dirían?
Para ver que lo que decíamos antes, que a veces hay unos problemas que no son tan importantes y que cuando vas a ver cómo pasa en otros países, puede ser más complicado y la gente se lo toma más como...
¿Crees que hay más problemas aquí en Argentina o en Latinoamérica que allá en Francia?
Sí, obvio, es más complicado vivir acá con todo lo que hablamos antes. Y diría eso como, no sé si esta palabra existe en español, pero relativizar, no.
Un segundo, creo que estamos comunicados con Carolina Moroso, que está en estos momentos en Cúcuta, en el festival. Carolina, ¿puede ser que me estés escuchando?
Sí, te estoy escuchando, Osvaldo, y es casi un milagro que tenemos muchísimos problemas de conectividad acá, por supuesto, porque la concurrencia de la prensa internacional fue mucha, vino muchísima gente aquí al recital, y bueno, todos estamos queriendo conectarnos, incluso tenemos muchos problemas con la señal satelital también, pero bueno, era de esperar, este era un evento que iba a estar en los ojos del mundo, y por supuesto toda la prensa vino, y la concurrencia realmente es mucha, venezolanos, colombianos. Recordá vos, Osvaldo, y lo sabés muy bien porque seguís muy bien el tema, que Cúcuta es un poco la primera puerta, o una de las primeras puertas de los venezolanos. Y una ciudad fronteriza, por supuesto, que recibe a la gente más vulnerable, ¿no? La gente que está escapando de todo lo que falta allá. Con respecto al recital, te puedo decir que, bueno, se dieron declaraciones muy, muy contundentes. Digo, Paulina Rubio, lisa y claramente gritando a viva voz, Venezuela libre. También, bueno, algunas figuras más aplaudidas por lo que representan para los venezolanos. Chiquiranda, ¿no? Con Hugo Guinar, se espera, por supuesto, ya mismo la actuación de Nacho, que se ha convertido como una suerte de referente o de la Venezuela que resiste al régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, claro, te agradezco muchísimo esta comunicación, sé que no es nada fácil y la verdad, bueno, estás trabajando mucho y has tomado unos minutos para contestarnos y para poder acercarnos, eso que estamos viendo por televisión, pero está bueno esto que nos estás diciendo vos, que estás exactamente en este punto. Se esperaban cerca de 300.000 personas, ¿cómo está? ¿Cómo es la cantidad de gente que hay? Ok, gracias Carolina. Otra vez se me cortó menos el rostro, Carolina, te digo, hoy estuvo especial. No, la verdad que le agradecemos, Carlos, no, pero... la querida Carolina Amoroso está trabajando para TN, compartimos algún trabajo, ella sigue de muy de cerca este tema y está ya trabajando, había tenido unos minutos para comunicarse con nosotros. Es muy difícil, la comunicación la intentamos ya hace un rato largo, pero efectivamente... hay mucha, mucha gente en este momento que está Miguel Bosé cantando. Así que, bueno, igual, Caro, te agradecemos mucho. Quizás la semana que viene ya con más tiempo podamos hablar más tranquilos.
Sí, no, que le quería preguntar cómo es la atención, porque mañana es el día decisivo. Ya la Asamblea Nacional dio hasta mañana el plazo a Maduro, al dictador Maduro, que ya deje entrar la ayuda humanitaria porque si no, no se sabe lo que va a pasar. Así que bueno, me interesaría saber cómo está la tensión allá en Venezuela para mañana, pero bueno, ya pronto vamos a saber qué va a pasar.
Efectivamente, bueno, se ha cortado la comunicación, no es momento fácil para esa comunicación, así que en el caso de que podamos continuarlo, lo continuamos, y si no, podemos escuchar un poquito a Miguel Bosé.
Fuerte hermano, dime que el viento no la olvida. Para todos ellos, un aplauso solidario. ¡Fuerte! ¡Ahí vamos! ¡Viva!
que mi historia no traiga dolor, que mis manos trabajen la paz, que si muero ni mates mi amor, nada para ti curar.
Mi vuela libre como canta la paloma.
Nada para ti curar.
Mi vuela libre como canta la paloma.
Nada para ti curar.
Mi vuela libre como canta la paloma.
Nada para ti curar.
Artistas de todo el continente están presentándose en estos momentos en Cúcuta. Quiero decir, de Argentina está Diego Torres. Me llama mucho la atención que el rock argentino, que en la década del 80 era la música que se escuchaba en Latinoamérica, seguramente el rock y el pop latinoamericano no serían lo mismo sin Charly García, sin Fito Páez, sin Soda Stereo, que tuvieron, Soda especialmente, tuvo la gran gira por toda Latinoamérica, Enanitos Verdes tuvieron giras por toda Latinoamérica. Esa música es la música que de alguna manera educó musicalmente a gran cantidad de músicos de Latinoamérica. Esa música que siempre nos habíamos enorgullecido de que era una música que había peleado por la libertad en momentos muy difíciles, incluso en la dictadura en Argentina, hoy casi no esté representado en ese recital. En ese recital harían falta, no sé si como presencia, pero sí al menos como adhesión, unos cuantos músicos argentinos que deberían estar. Si es cierto que a lo largo de su carrera lo que le interesaba era la libertad. Me parece una contradicción que no estén. Me parece un error que no estén. Digo, más allá de una cuestión ideológica que puedan pensar, estar de acuerdo o no, hay datos que son incontestables. Hay 3 millones de personas que han tenido que salir de su país. Hay decenas de muertos por la represión estatal. Hay decenas de presos, entre ellos niños, que están siendo torturados en Venezuela por el gobierno. El rock argentino, que siempre fue un grito de libertad, hoy debería estar presente, al menos simbólicamente, en ese escenario, y no está. Además, así se hubieran escuchado cosas mejores. Pero bueno, ese rock argentino hoy está renunciando. Ese rock argentino hoy está en silencio. Creo que es una mancha que va a tardar mucho tiempo en que se la puedan sacar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
...16.51, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, el gran show radiofónico que Radio Nacional pone en el aire para que lo escuches, estés donde estés en la Argentina. Y estamos hablando con Julien, Florian y Clement, que son franceses y decidieron venir a vivir a la Argentina. Los trajimos porque están locos, ¿sí? La única razón por la cual alguien que vive en Francia decide venir a vivir a...
Somos los únicos tres.
No. A nadie más se le ocurrió nunca. ¿Con qué se encontraron de la cultura argentina que ni sospechaban que existía?
Difícil,
¿no?
Es lo que decía
del rock. Sí. Bueno, estábamos recién hablando de eso, de un poco del rock nacional argentino, y eso era una cosa que a nosotros cuestó un poco entender cuando llegamos y pisamos acá en pie en Argentina. Es que desde Francia a Europa se imaginamos música latina, reggaetón, cumbia y todo eso. Y cuando llegamos acá nos dimos cuenta que sí, en rock nacional y en rock argentino es algo muy importante. Además de su música, también tiene sus valores, tiene sus códigos. Y bueno, y eso sí me sorprendí bastante a mí.
¿Te gustó algo?
Y sí okay. me gustó escuchar, pero bueno, no, de nombre no te puedo decir mucho.
Ok, gracias.
Estuve leyendo que tiene muchas cosas similares y tiene mucha interrelación ustedes con Francia. Bueno, hasta habían dicho que, bueno, estuve leyendo, porque yo también hago la tarea, Waldo, que al parecer Asterix, el creador René, se inspiró en una caricatura
¿Argentina?
De aquí, sí, el
es nuevo para mí eso.
Sí, Paturicito.
¿A Paturicito?
Sí, se inspiró Asterix.
Es cierto que Asterix, Asterix y Obelix podrían ser Paturusú y Yupa, ¿no? Pero esto es totalmente desconocido para ustedes, no se preocupen. Sí. Asterix, no. el gran héroe galo, ¿no? Sí. Que hemos leído en las historietas. Había una historieta argentina, que se llama Paturucito, de la década del 40, muy importante en Argentina. No sabía que había sido fuente de inspiración.
Sí, eso es lo que están diciendo. Y otras cosas que lo digo solamente porque como inmigrante también
estoy comenzando.
Tiene que
venir de Venezuela a contarnos esto.
Sí, y Rayuela escribió, Cortázar, sí. Es que se escribió Rayuela ya en 1963 en París. Atahualpa Yupanqui publicó su primer LP allá. Y bueno, que aquí en Argentina a veces los niños aprendían como primer lengua el francés, y la escritora Victoria Ocampo, su primera lengua fue
el francés. Bueno, sí, efectivamente, la cultura francesa, en el momento en que la cultura francesa era el faro mundial, efectivamente también eso ocurría acá. Lo pueden ver en gran parte también de la arquitectura, en algunas partes de Buenos Aires y de ciudades del interior, y eso sí es como muy, muy presente.
Me gustaría que dijeran las redes sociales para seguirlos, porque, bueno, Julián está haciendo
una cuenta de Instagram para ayudar a la gente sobre la salud, a consejos de salud, movimientos, hacer en casa, casi un post cada dos días. Uh-huh. Y intento hacerlo en español y, pues,
si quieren. Ahí vemos. ¿Cómo es la dirección?
¿Cuál es la dirección?
Go treat yourself. In English.
No, ahí no puedo. No.
Es muy francés.
Lo siento.
¿Cómo sería la traducción?
Cuídate. Sería cuídate en inglés. En inglés.
Quería decir también con respecto a Francia y la relación con lo que estabas diciendo recién, y hablando del problema de ahora de Venezuela, Francia fue un lugar que recibió muy bien a los argentinos en la época de las dictaduras, digamos, y efectivamente, sí, como vos decías, y antes también. Cortázar, uno de nuestros grandes escritores, vivió mucho tiempo en Francia. Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, grandes actores y grandes cantantes argentinos, Jairo, han pasado gran parte de su carrera en Francia. De hecho, hay una película que se llama El exilio de Gardel, es una película que hizo Pino Solanas, que ocurre con exiliados argentinos en Francia. Hubo mucha relación, y en la época de la dictadura Francia nos dio una mano muy grande, como así también Venezuela, así que acá están las manos abiertas.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Julien,
las redes sociales.
Sí, de ¿vale? Café Flor sería en Instagram y por Facebook, Café Flor BA.
¿Y dónde queda en la dirección?
En Palermo, en Tames y Costa Rica.
Muy bien, qué lindo lugar.
Y faltó.
Sí, yo tengo que hablar un poco también. Trabajo por una página internet que se llama Buenos Aires Connect, que es una página creada en 2010 por una francesa con quien trabajo, Eloise, y que es una página en la cual publicamos de manera cotidiana, independiente, mucho contenido gastronómico, de la vida cultural, ¿qué más?
¿De Argentina?
De la ciudad de Buenos Aires.
Así que ¿En qué idioma lo hacen?
Está en francés y en español.
Ajá. O sea que es una manera también de que los franceses sepan, y sepan lo que ocurre acá.
¿Cuál es la dirección?
La dirección es buenosairesconnect.com.
Perfecto. Julien, Florian y Clement, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos. Ustedes.
Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, los invito mañana a apoyar a Venezuela en la Facultad de Derecho a las 5:30 de la tarde. Allá se van a juramentar a todos los voluntariados de aquí de Buenos Aires que van a ayudar a Venezuela. Y bueno, estar pendiente.
¿Qué, ¿Qué quiere decir eso?
Se quiere tratar de recaudar medicinas para enviar a Venezuela y van a estar unos voluntarios juramentándose con la nueva embajadora encargada, Elisa Trota, que la tuvimos aquí.
Sí, tuvimos aquí el programa, sí.
Y entonces ya va a estar juramentando a todos. Los esperamos allá. Gracias a todos. Sigan el concierto. Se va a acabar en pocas horas, pero pueden seguir ayudando a todos los venezolanos a través de la página venezuelaaidlive.com. Y bueno, gracias a todos por el apoyo. Gracias a los franceses. Gracias por venir. Y gracias.